Bienvenidos a esta mesa redonda. Mi nombre es Marina Sainz de la Maza, soy vecina del municipio de Celaya y miembro de la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Asociado a la Unión del Cantabria su colaboración con la celebración de este acto, así como a las personas que nos acompañan en esta mesa, que de un modo altruista compartirán sus conocimientos con el fin de poner en valor el paisaje cultural pasiego y a la comunidad humana que lo ha creado. A lo largo de los siglos, la cultura pasiega ha articulado sobre el territorio un paisaje singular, característico de nuestra comunidad y único en el mundo, que constituye un valor identitario y de desarrollo local. Sin embargo, desde hace un tiempo y en consecuencia, entre otros motivos, de la globalización, esta seña de identidad cultural se encuentra en riesgo de extinción. Amenazas como la instalación de megaproyectos eólicos, actividad extractivista y respetuosa con el medio natural, la calidad de vida y el patrimonio territorial, nos llevan a preguntarnos por nuestra responsabilidad a la hora de proteger y preservar ya no solo un paisaje cultural singular, sino a la propia comunidad humana que lo ha creado. En este sentido, a pesar de que la movilización vecinal parece estar frenando la instalación de industrias eólicas en los montes pasiegos, como Garma Blanca o Ribota, la amenaza persiste. Por ejemplo, hace tan solo unos días han salido a información pública los parques eólicos Virtus 1 y Virtus 2, cuyos proyectos incluyen como términos afectados, aunque los aerogeneradores se encuentren en la provincia de Burgos, zona de Espinosa de los Monteros, a Vega de Paz, muy directamente al barrio de Llera, y a San Pedro del Romeral, donde reciente y paradójicamente se han iniciado las obras del Centro de Interpretación del Paisaje y la Forma de Vida Pasiega. De este modo, la Mesa Redonda pretende, desde diferentes perspectivas, valorar el paisaje cultural pasiego y reconocer a las gentes que a lo largo de los años lo han construido. Asimismo, busca proponer acciones encaminadas a su conservación y al desarrollo sostenible del territorio y de la población que lo habita. Durante el encuentro nos plantearemos algunas cuestiones. ¿Cómo se ha formado el paisaje cultural pasiego? ¿Con qué figuras de protección legal contamos para protegerlo? ¿Qué transformaciones implicaría en este paisaje la instalación de industrias eólicas? ¿Qué medidas coherentes con un desarrollo sostenible pueden proponerse para evitar la despoblación de este territorio? Para ello, contamos en la mesa con la presencia de Miguel Ángel Sánchez Gómez, Carlos Higinio Sáenz Crespo y Carmen Delgado Viñas. Sin más dilación, paso a presentar a Miguel Ángel. Miguel Ángel Sánchez Gómez es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Cantabria, participó en el proyecto Ensenada 21 y entre los cargos desempeñados en entidades públicas figuran Coordinador de Estudios de Patrimonio en la Consejería de Cultura y Deporte, redactor principal de la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria, director del Centro Asociado a la UNED en Cantabria, fundador y director del Programa Senior de la Universidad de Cantabria, coordinador del Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea, que agrupa a distintas universidades, y ha publicado, por otra parte, numerosos libros y recibido distintos premios, como el cuarto premio de Historia Regional Ciudad de Torrelavega o el vigésimo premio Cuabérniga. Ha sido investigador principal del proyecto Nobles, Negociantes, Políticos y Redes Cortesanas y en la actualidad participa en un proyecto de investigación sobre el catastro del Marqués de la Ensenada. Entre sus líneas de investigación se encuentran estudios de Cantabria en el siglo XVIII, análisis sociodemográfico de las distintas comarcas de la Cantabria de los siglos XVIII y XIX, con especial atención a los pasiegos, adaptaciones de la hidalguía rural montañesa tradicional al sistema liberal, siglos XVIII y XIX, o emigración de los montañeses a la bahía de Cádiz en los siglos XVIII y XIX. Así que, Miguel Ángel, te doy...
Bueno, esto, como digo siempre, los que me conocen, a alguno le puede parecer que es una salida mata de banco, digo siempre que todo esto me lo he inventado. Entonces, ¿no, Joaquín, lo digo o no lo digo con frecuencia? Bueno, lo digo por quitar hierro al asunto. Vamos a ver. Yo necesitaba ver en la pantalla el texto.
Sí, mira.
Vale. Pero no, aceptar. ¿Qué pone ahí? Me voy a poner las gafas, ¿eh?
Aceptar.
Sin gafas. Espero no dilatar esto por cuestiones técnicas. Vale. Yo lo que voy a, lo que les voy a comentar son cosas de personas, no de. Aquí tenemos una especialista máxima en cuestiones de paisajes y cómo se forman los paisajes. Pero yo voy a hablar de, y como no tengo mucho tiempo, voy a hablar de personas. Es lo que ha dicho antes Lorena.
Marina.
Sí, lo he dicho entre un millón de nombres y he acertado, qué casualidad. Entonces, lo que voy a hablar es de personas. Y hay dos figuras en el imaginario popular sobre los pasiegos, que son uno los contrabandistas y otro las nodrizas. Entonces yo voy a hablar un poco de esto. Son 10 minutos aproximadamente lo que voy a utilizar. Necesito esa cartera que hay ahí. Me bajo yo. Tengo que contar los billetes, ¿eh?
No se preocupe, soy de casa.
Gracias. Bueno, entonces. Voy a hablar de contrabandistas, pero no con lo que dice Adriano García Lomas o la saga Larreta, sino lo que hay en la documentación que se ha manejado muy poco hasta ahora. Bueno, vamos a ver. Los pasiegos son emigrantes, o sea, gente que se mueve muchísimo desde el principio de su existencia en la zona. No voy a comentar los orígenes de los pasiegos, que desde luego no son ni judíos, ni moros, ni nada, porque si no, no comerían chorizo y tocino y esas cosas. Y tampoco en la alta nobleza madrileña o incluso en la corte tampoco les contratarían porque no tenían la sangre limpia, ¿no? Si hubieran sido judíos o moros. Una de las cosas que me ha sorprendido, voy a ir mirando la. Cada 5 minutos, Lorena, te doy 50 euros si me dices. Lo que me ha sorprendido al principio es que los pasiegos inicialmente no funcionaban en los movimientos migratorios en red, como estoy acostumbrado que hagan los montañeses que se van a Cádiz, o que se van a América, o que se iban a América, sino que eran individuales, completamente, movimientos individuales, personales. Pero luego poco a poco fue cambiando. Vamos a ver las nodrizas. Yo tengo las condiciones, según Carmen Sarasúa, o una antropóloga que se llama Elena Flores, que es una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y que estuvo aquí trabajando durante un año y pico y publicó un libro que se lo recomiendo, lo tengo ahí sí, para darles el título. Tenían que ser, según los médicos que contrataban, primero pasaba un poco el filtro de los médicos, tenían que ser mujeres con menos de 30 años de edad, con un hijo de entre 6 meses y 2 años, es decir, que seguía amamantando a su criatura y eso luego iba a pasar al lugar donde a la familia donde las iban a contratar, además de los hijos que hubieran tenido anteriormente, solían haber tenido 2 o 3 hijos. Datos reales, ahora voy a ir con la documentación que he manejado, ¿de acuerdo? En 1752 no había ninguna mujer, o sea que en el siglo XVIII no había ninguna pasiega fuera de sus domicilios, nadie, luego no existían las nodrizas. En 1824... he manejado el censo de policía de 1824, que es una maravilla, lo único bueno que hizo Fernando VII. Ninguna mujer, una ama de cría o ama de leche en Vega de Paz, criando en Zaragoza. Esa estaba criando en Zaragoza. Otras 3 estaban fuera, pero no habían declarado ni destino ni profesión. Simplemente no estaban. ¿De acuerdo? Eso sí, si queréis, después ya os lo paso. Después en San Roque y en Vega de Paz. En San Roque y en San Pedro no había ninguna mujer fuera de casa. O sea que tampoco había nodrizas en ese lugar. 116 mujeres había con hijos comprendidos entre esas 2 edades, 6 meses y 2 años. O sea que estaban amamantando a sus criaturas. Y todas ellas permanecían en sus domicilios. 1877 es una fecha muy interesante porque ya hay mucho más movimiento. Hay ferrocarriles, los caminos han mejorado muchísimo, Y entonces yo me encuentro con 50 mujeres emigrantes, de las cuales 14 son nodrizas y 11 de ellas estaban en Madrid. Sí, ¿de acuerdo? Son de Vega de Paz, solamente de Vega de Paz. 124 mujeres casadas y con hijos en esas condiciones no habían emigrado. Bueno, es cierto que en esas fechas comienza un auge de la inmigración en toda la zona pasiega. En 1901 hay una gran regresión de la emigración. 6 mujeres emigran, solo 2 serán nodrizas en Madrid, solo 2 nodrizas en Madrid, y 131 mujeres, que sí que podían haberlo sido, permanecen en Vega de Paz. Por cierto, no era infrecuente, no era muy frecuente, pero era relativamente frecuente, desgraciadamente, que alguno de sus hijos de verdad muriesen mientras ella estaba fuera. Porque una criatura en aquella época sin la madre, pues tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero la mayoría sobrevivían porque bien sean de otras vecinas, familia, lo que sea, pues cuidaban de la criatura, pero a veces acababan fatalmente. Bueno, una de las cosas que publica Elena Flores en este libro, que les puedo dar luego la cita, es que había muchas mujeres nodrizas de otras zonas de las montañas, montañas leonesas, en montañas en aragonesas, Pirineos, catalanas, que se ponían la etiqueta, es un decir, de pasiegas para aumentar su caché. Eso es una encuesta que hizo esta mujer a nodrizas de 80 a 90 años en la zona de Barcelona y les confesaban que ellas no eran realmente pasiegas, pero que si las contrataban como pasiegas tenían más oportunidades y además cobraban más. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la Plaza de las Pasiegas, que las conocéis de sobra. Es la plaza mayor la plaza más importante de Granada. Y ahí acaban los mítines de los partidos políticos, acaban las grandes fiestas, los conciertos, los recitales. Se llaman pasiegas probablemente porque había pasiegas que iban allí, pero también porque había tiendas de pasiegos y de pasiegas de telas en esa zona. Tengo aquí una fotografía antigua que pone almacén de telas y pone a la izquierda, y no se ve del todo, un apellido, que es Flores, pero no sé si es pasiega o no. Cualquiera de las dos motivaciones significa que hubo una vinculación con los pasiegos y con las pasiegas. En Alicante había también hace unos 40 años, pero cuando se cambió el callejero hace unos 40 años, había también una calle de las pasiegas, pero ha desaparecido. En Granada sigue. Una zona privilegiada de inmigración pasiega, y no es porque yo soy de allí, es Torrelavega. Llegaron muchísimos pasiegos en un momento determinado. ¿Cinco minutos?
Te queda todavía.
5 minutos, ¿no? Esa señal así. 5 minutos, vale. Socorro. Entonces, esta parte la voy a pasar.
No, te quedan. ¿No?
Ah, no, perdón.
Te quedan todavía más.
Que no, que es broma. Torrelavega tiene un atractivo especial para los pasiegos, sobre todo desde que se comienzan a celebrar las ferias de ganado, en 1840 y tantos, 1850 y tantos, aunque las ferias de ganado eran más antiguas. Aquí tengo los datos de 1877, de San Roque de Riomiera había 25, de Vega de Paz 21, de Celaya 21, de San Pedro del Romeral 4, Miera 3, de Torrelavega, nacidos en Torrelavega, los que hacen demografía histórica o demografía contemporánea, consideran a los nacidos, a los primeros nacidos, hijos de inmigrantes, como inmigrantes también. Ya en segunda, tercera generación ya no, pero en esos momentos había 72 niños y niñas o jóvenes que habían nacido en Torrelavega de padres inmigrantes, Cantabria, etcétera, etcétera. Dedicación, comercio, la mayoría, la mayoría. Costureras, bien, dependiente de comercio, jornalera, bueno, escribano, había también unos pasiegos que tenían estudios y demás. Y eclesiásticos, uno. No había ninguna criada. Todas trabajaban en casa de los amos, por así decirlo. Eran pasiegos y también esas mujeres también asistían en determinados momentos a la venta de las telas, que eran comercios de telas, de tejidos, todos ellos. Hubo tres. El tercero no le he localizado. José Mazón Samperio, 3 alcaldes. Y Manuel Barquín, ese fue el último. O sea, que llegaron a tener una. Bueno, aquí tenemos voy a ir rápido. Aquí tenemos desde 1845 al 25 la llegada de pasiegos. Hay momentos puntuales. 1867 al 75, 1921 al 25, bueno. Y aquí están aquellos parientes de Pasiego de la zona de Torrelavega que estaban diseminados por bastantes lugares de España. Aquí tenéis Granada, aquí tenéis Madrid, Valladolid, Ledesma. En Ledesma solo había uno y era nodriza y estaba en las en la en el en la, las estaban amamantando al hijo de la marquesa, no recuerdo, de que tienen, son los señores de Ledesma. Bueno, aquí tenemos Pasiegos en Madrid. Voy a ir rápido. En 1905 había en Madrid unas 400 vaquerías. La mayoría eran de Pasiegos, ¿de acuerdo? Habían comenzado a llegar a principios de los años 70 y la mayoría de ellos procedían de San Roque de Riomiera, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde se colocaban fundamentalmente? Pues en los ensanches nuevos de Madrid, o sea, en las calles donde vivía la burguesía madrileña. Era una cosa que, de alguna manera, empezaba a sustituir la leche de vaca fresca, empezaba a sustituir a la de las nodrizas, y por lo tanto los pasiegos estaban ocupando un poquitín, junto con también el comercio de helados, quesos y mantequilla. Lo normal es que hubiese un establo y un pequeño taller de elaboración de mantequillas y quesos y un lugar de venta. Entre todos se necesitaban aproximadamente entre unos y otros unas 11 personas, que eran pequeñas industrias que empleaban a unas 11 personas por unidad productiva. Bueno, yo he puesto aquí lo de la calle Quesada porque existe, pero tengo una teoría con la cual me pienso hacer millonario. ¿Es que nació allí el término Quesada, en la calle Quesada? Bueno, si ustedes tienen alguna información, podemos hacer un escrito bajo notaría, y la idea ha sido mía, pero ustedes tienen las pruebas. Nos repartimos al 50%, de acuerdo, los derechos de autor. Bueno, voy a seguir. Disculpen la... Bueno, lo primero que normalmente constituirse una avanzadilla las mujeres. Iban a colocarse de criadas en las casas de la burguesía y de la nobleza madrileña. Y después, ya con lo que ahorraban, ya una vez que se estaban colocando, ya llegaba el marido, el novio, un hermano, lo que fuese, y después, posteriormente, el resto. ¿De acuerdo? Esto a los pasivos les venía estupendamente, porque a los parientes no les pagaban nada. Y además, ¿eso qué hacía? Pues que junto a otros, frente a otros vaqueros que podían ser leoneses o gallegos, que también lo sabía, aunque en menor cantidad, pues realmente eran más competitivos desde el punto de vista del precio final, porque no pagaban salarios. Bueno, yo sí que tengo, en el siglo XVIII, hay gente por ahí que dice que... ¿Cuánto?
Te quedan 7 minutos.
¿Cuántos?
7.
Un momento, voy a limpiar las gafas, que voy fatal de tiempo. Se dice, yo no he visto pruebas, que el movimiento de contrabando empezó a finales del siglo XVII en el norte de España. O sea, que los pasiegos estaban en ese ajo. Es posible, yo no lo sé, pero no tengo pruebas documentales. Es verdad que finales del siglo XVII en España fue una época de crisis y probablemente los pasiegos se vieran obligados a complementar ingresos con movimientos de estos de tráficos ilegales. Pero sí que es verdad que en 1747 don Luis Diez de Velasco, que era el corregidor del bastón de las Cuatro Villas, que estaba en el Laredo, envía una carta al Consejo de Castilla para decir que los pasiegos están haciendo tráficos ilegales y que eso es perjudicial para el real erario porque se estaban escaqueando de pagar impuestos en el comercio. Bueno, no voy a ser muy... Hay un librito, en el que dice el prólogo, de un autor que es Antonio Diego de Tricio, que era riojano y era él, por así decirlo, el director del puerto de Santander. Y hace un informe económico, que luego va a copiar íntegramente la arruga, y les echa la culpa a los pasiegos, son un par de páginas o tres que no voy a poder leer, dice, el tráfico de los pasiegos con la manteca es muy perjudicial. La razón es constante. Atendido el precio que tiene la manteca en Paz, bajaban a Santander a vender manteca, ya en aquellos tiempos, 1781, creo recordar, ¿sí? Donde es más cara, y el que se vende en esta plaza, donde es más cara por el mayor consumo, no ganan los pasiegos con todo esto, con todo esto confesado por ellos mismos, 12 reales en toda la carga, por el transporte de 7 y 8 leguas. Con que se evidencia que este tráfico, bien examinado, no es más que un pretexto para otras inteligencias, en las cuales ellos le abandonarían en breve porque confesarían su mucha pérdida y ninguna ganancia. Lo que hacían era comprar telas y luego pasarlas, sobre todo también al País Vasco, donde no se pagaban aduanas ni nada. O sea que esa era realmente la ganancia que tenían. O sea, se hacía contrabando, permitido de alguna manera. Bueno, ahora vamos a ir al Boletín Oficial de la Provincia de Santander, que se empieza a publicar en 1836. Aquí estamos en un momento muy delicado de la historia de España, la guerra civil, la primera guerra carlista, la gran guerra carlista. Después de la guerra civil del 36-39 es la más sangrienta y terrible que ha tenido España, pero es la más larga, porque duró 7 años. Bueno, pues los pasiegos durante esa guerra se pusieron las botas, vamos a hablar así, porque contrabandeaban tabaco. Salían desde Santander o desde San Sebastián, traían tabaco y tenían un maravilloso mercado, que eran los soldados, que estaban a decenas de miles a uno y otro lado de la raya de Cantabria con Vizcaya, en toda esa zona, ¿de acuerdo? Valle de Mena. Bueno, pues, han quedado relacionados todos los contrabandistas, la mayoría pasiegos, que fueron capturados. Aquí tenemos las zonas: Ruesga, Vega de Paz, Mioño, Santander, San Pedro del Romeral, Valnera, etcétera. Aquí tenemos un mapa donde constantemente estaban apresando pasiegos. Se supone que esto podía ser la punta del iceberg de todo el contrabando, porque no se extinguió a lo largo de los años. Y sobre todo era contrabando. Se salía con el contrabando desde la fábrica de tabacos. Es evidente, y hay un juez de la fábrica de tabacos, Tomás Celonio Agüero, que hace una relación muy pormenorizada de todas las capturas que ha habido, y es evidente que había mucha corrupción entre la policía, entre los alcaldes, entre los concejales, porque si no, los pasiegos no iban a... Entonces, se detecta este...
Tres minutos.
Pues qué casualidad. Bueno, oye, pues es la última. Ahora me quedo 15 segundos así porque para descansar un poco. Bueno, vamos a ver los apellidos de los capturados. Yo creo que son casi todos pasiegos: Revuelta, Solana, Madrazo, Abascal, Lavín, Ruiz, Gómez, Sañudo, Carral, Ortiz, Macho, Acebo, Diego, Saiz Pardo, Trueba, Barquín, Pelayo, Mazón, Samperio, Alonso y Lavín. Hay un asunto muy divertido relativamente, porque un juez de San Sebastián cita a declarar a todos estos señores, los vecinos de San Roque de Riomiera, Juan Cobo, Manuel Setién, este no es el apellido pasiego, José Gómez Abascal, Manuel Gómez David, Manuel Gómez Ruiz, Juan Gutiérrez, etcétera, y les había condenado a 147 días de prisión o a pagar, si no querían entrar en prisión, 1.479 reales, que eran prácticamente impagables. Por cierto, a todos los que se les capturaba, tenían que pagar. Si no pagaban, se les podían quitar tierras y casa. Se decreta una orden de captura y es evidente que no los cogieron nunca, porque este mismo bando se publicó los 2 años. Voy acabando. Este es un documento muy interesante que está en el archivo de la Villa de Madrid. Nicolás Díaz Lavandero es el administrador de los estados del Marquesado de Aguilar. Osuna Aguilar Infantado es el mismo título nobiliario. Entonces escribe a su señor una carta con datos de Torrelavega de esa época, 1857, y dice, entre otras cosas, cita los tres depósitos de telas de Cataluña que tienen los pasiegos. No quiere decir esto que sean de contrabando, simplemente que una parte de la mercancía la traían de Cataluña y otra parte también la traían de Francia, zona de Bayona y demás. Y lo cierto es que no solamente hay tres depósitos, que podríamos decir almacenes, sino que hay, en esos momentos había 4 tiendas de pasiegos de telas en Torrelavega. ¿Cuándo se extingue el contrabando? Pues cuando la Guardia Civil, que se crea en 1844, va a colocar cuarteles en los pueblos de origen. Ahí tienen toda la información y es muy difícil moverse. Y entonces vamos a ver cómo, de una manera mágica, maravillosa, estupenda para los historiadores, porque ya no hay que andar buscando cosas raras, empiezan a surgir las tiendas de telas de los pasiegos por media España. Si pasan a transformarse en delincuentes y en contrabandistas, en estupendos propietarios de tiendas de comercio, asentados, con muchísima fama, buena fama, en los lugares en los que están, y algunos de los cuales pasan a fundar, que esto sería un poco más largo, pues pequeños bancos locales, también a integrarse en el mundo político o en el mundo cultural, y de repente los pasiegos se transforman en gente no montaraz, sino gente completamente civilizada que va un poco al frente de las sociedades en las que desarrollan sus negocios. Pues esto me lo he inventado, pero Lorena, me ha salido muy bien, ¿eh? Pues nada más, muchas gracias. Ahora le toca...
Muchas gracias, ¿no? Miguel Ángel.
¿Te pones aquí?
A continuación daremos paso a Carmen. Carmen Delgado Viñas es catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Cantabria. Entre los cargos académicos que ha desempeñado se encuentran coordinadora de Relaciones Internacionales de la Licenciatura en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, directora del Centro de Idiomas también de la Universidad de Cantabria, presidenta de la Asociación de Idiomas presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles, presidenta del Comité Español de la Unión Geográfica Internacional y, desde 2016, dirige el programa senior de la formación universitaria permanente en la Universidad de Cantabria. Sus líneas de investigación son geografía urbana histórica, espacio rural y paisajes agrarios, desarrollo y ordenación de espacios rurales, procesos de urbanización del espacio rural, residencia secundaria y vivienda vacacional, urbanismo expansivo y áreas protegidas y procesos de metropolización. Además, ha dirigido proyectos de investigación para la realización de estudios de diagnóstico territorial e informes para diferentes organismos de las administraciones públicas. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Ordenación del territorio y desarrollo sostenible en áreas de montaña, Diagnóstico y propuestas para la integración productiva y territorial de los Montes del Paz, Los Montes de Paz, realidad presente y expectativas de futuro, Consideración y tratamiento de los paisajes agrarios en los instrumentos de protección ambiental, Ordenación territorial y planeamiento urbanístico, Protección y ordenación del medio natural en Cantabria, Normativa, instrumentos y conflictos territoriales o el acoso urbanístico a los espacios naturales protegidos, además de artículos en publicaciones internacionales. Cuando quieras, Carmen.
Bueno, pues muchas gracias, Lorena. Yo voy a hablar básicamente de los que se quedaron, de los que estaban en el territorio y cómo fueron organizando este territorio a lo largo de los siglos. Más o menos el esquema es este. Hablo de montes en primer lugar porque el término con que se conoció históricamente el territorio eran los Montes de Paz. Lo de los valles, evidentemente, existían, pero no era una denominación que estuviera ahí. Bueno, montes y valles pasiegos, y lo voy a enfocar en el sentido de que la organización de ese territorio y la creación de ese paisaje son fruto precisamente de una actividad ganadera que se ha venido desarrollando desde hace más de 10 siglos, siempre de la misma manera, sino cambiando. Empezando por el hecho de que hay un condicionante...
¿Sí puedes acercar un poco más el micrófono? Para que siga.
¿Qué hago?
Acercarlo un poco más.
¿Acercarlo?
Sí.
Gracias. Decía que hay un condicionante importante, aunque no es un determinante esencial, que son las condiciones naturales de ser una comarca, un área de montaña en la que los elementos del relieve, los montes y los valles, son absolutamente esenciales en el funcionamiento. Hablaré brevemente, porque tampoco disponemos mucho tiempo, de cómo el aprovechamiento y la organización de ese territorio dio lugar a un modo de vida, que es lo que llamamos la pasiegería, que se fue gestando y evolucionando y cambiando a lo largo de siglos hasta consolidarse en una forma de actividad, que en realidad es una forma, un género de vida, una forma de vida que es la muda, el cambio de lumbre, y que es la que realmente ha construido el paisaje pasiego, ese paisaje que lo proponemos, que es realmente un paisaje cultural y que habría que proponerlo, y luego señalaré más en ese sentido como paisaje cultural, como figura consolidada y formal de paisaje cultural. Todo esto ha dado como resultado pues la existencia de una comarca con una gran cantidad de recursos patrimoniales, con un legado patrimonial tremendamente importante, que básicamente se ha ido configurando a través de la transformación humana, la transformación hecha por la sociedad, de un territorio natural, un territorio donde predominan los elementos del medio natural, que a lo largo de siglos se ha ido transformando en un territorio, en un paisaje cultural singular, en el sentido de que es muy diferente de otros, aunque hay algunas connotaciones y algunos elementos comunes, a partir de una serie de elementos como son las montañas, los ríos, los prados, las cercas, las cabañas y las villas, de las que vamos a hablar brevemente, pero vamos a hablar a continuación. Bueno, desde el punto de vista de la localización, pues dentro de Cantabria, lo que hoy estamos denominando como territorio pasiego corresponde a estos municipios que tienen ahí señalados. No solamente están las tres villas originarias de Vega de Paz, de San Roque, Vega de Paz y San Pedro del Romeral, sino los territorios que se han ido pasieguizando, es decir, a los que se ha ido extendiendo ese modo de vida y esa forma de organización del territorio, que, como pueden observar, pues es un territorio marcado fundamentalmente por una orografía y una topografía muy accidentada, la alternancia continua de espacios a relativamente importantes altitudes, altitudes que en algunos casos, sobre todo en lo que es el límite y de alguna manera el borde con la zona burgalesa, actualmente la zona burgalesa, territorios y altitudes que sobrepasan los 1.500 metros, aunque no se corresponde al conjunto del territorio. Y luego una sucesión de elementos elevados, los montes precisamente, que están cortados por pequeños ríos, y de ahí esa alternancia de montes y valles de las que hablábamos. Aunque los valles fundamentales pues son lógicamente el del Paz, que se sigue en esta dirección, aquí hace un codo de prácticamente 90 grados hasta dirigirse de sur a norte hacia su desembocadura, los afluentes del Paz, que es todo este abanico que tenemos aquí, el principal es el Luena o el Magdalena, y el otro afluente importante es el Pisueña, el otro que da origen a ese otro valle, que es el que vamos siguiendo en esta disposición. Bueno, pues la existencia de estos hechos naturales y la existencia de un territorio en el que lo que predominan son las pendientes, los espacios en pendiente, van a condicionar la forma de uso y la forma de explotación. El otro elemento clave, sin que me detenga mucho, pues es el clima, un clima de tipo oceánico, caracterizado por una gran cantidad de precipitaciones, siempre por encima de los 1.200 milímetros al año, precipitaciones que se acumulan fundamentalmente en la primavera, pero sobre todo en el otoño, como están viendo en estas dos estaciones, una de Villacarriedo como ejemplos y otra de Mirones, y que además dan como en su evolución, aunque hay un descenso en los meses de verano, pero las precipitaciones quedan siempre por encima de las temperaturas, lo cual significa que hay un ambiente continuo de humedad, que es lo que va a propiciar la existencia de una cobertura vegetal muy importante y fundamentalmente la existencia de los pastizales y los prados que explican esos usos ganaderos. Bueno, en cuanto a lo que es la construcción, entre comillas, del paisaje, pues en realidad es el resultado de un proceso, de una dinámica histórica que va a ir pasando de la transhumancia, tal y como la conocemos de forma general, a otro término que es una forma específica de transhumancia que conocemos con el nombre de transterminancia. La transhumancia, como todos saben, pues implica un desplazamiento a largas distancias, un desplazamiento estacional, mientras que la transterminancia implica desplazamientos más cortos no en el tiempo, sino en el espacio, prácticamente de subida, desde los valles, desde los fondos de los valles a las culminaciones de los montes, siempre dentro de los mismos términos, siempre dentro de los mismos valles, de ahí esa diferencia. Bueno, realmente la construcción del paisaje pasiego se inicia a través de una forma de transhumancia que también es muy peculiar, porque es una transhumancia que decimos que es a la inversa. Normalmente la transhumancia ha consistido en España en llevar los ganados de unas regiones a otras, de unos territorios a otros durante el verano. Bueno, pues la transhumancia, en el caso de los montes de paz, que aparecen en aquellos términos, es justamente al revés. Es decir, lo que se hacía era traer los ganados desde la meseta castellana, desde determinadas áreas de la meseta castellana, hacia las zonas de los montes y de los valles pasiegos en el invierno, para invernar, para aprovechar el invierno, fundamentalmente a través del pastoreo. En realidad eran territorios, y en los documentos aparecen así, como pastaderos. Ese territorio era pastaderos de los ganados de aquellas instituciones a las que se les había concedido el privilegio de uso exclusivo, que fue primero el monasterio de Oña, al que se le dio ese privilegio en el año 1011, es decir, aunque ya existía realmente el proceso, ya se había iniciado antes, pero de una forma formal y documental lo encontramos en esos momentos, es decir, que estamos hablando de más de 1000 años en todo ese proceso evolutivo. Y más tarde ese privilegio pasa a los ganaderos, los grandes ganaderos de la zona de Espinosa de los Monteros, es decir, a los monteros de Espinosa, privilegio que se les concede porque los monteros eran la guardia de los reyes castellanos durante la noche. Es decir, eran un sector muy privilegiado y se les concede el privilegio de herbaje, es decir, de pasar a pastar todos los territorios y mucho más de lo que son hoy en día los Montes de Paz a finales del siglo XIV. Ese proceso de transhumancia se va a ir convirtiendo en este otro proceso de transterminancia a partir del momento en que muchos de los pastores, de las personas que realizaban temporalmente estas idas y venidas entre Castilla y la zona de los Montes de Paz, pues empiezan a apropiarse poquito a poco del territorio. Van apropiándose de los pastos, sobre todo de las zonas de los seles, que eran las zonas privilegiadas, donde el ganado se mantenía más tiempo, donde el ganado descansaba. Se van apropiando de pequeñas parcelas, y una de las formas de apropiarse y de, además de patentizar esa apropiación, era cercar la parcela que se apropiaba. Y no solamente se apropian de esa manera de pequeños fragmentos del territorio, sino que además empiezan a permanecer más tiempo, ya no solamente en el invierno, sino también en las primaveras y los otoños, parte del verano en las partes más altas, de manera que necesitan también construir edificaciones donde alojarse. Es decir, de ese modo pues va apareciendo el prado como elemento clave, la cerca en torno que cierra ese prado, los cierros, que son los nombres con que se conoce, y la cabaña. Es decir, la cabaña, que es el pequeño edificio que comparten habitualmente ganados y personas para pervivir durante pequeñas temporadas. Es decir, que de los pastos colectivos se pasa a prados individuales, y de la itinerancia que estábamos hablando se pasa a un proceso de sedentarización que se va a ir consolidando pues desde finales del siglo XV, el siglo XVI, hasta el siglo XVIII. Es decir, es un proceso lento, a partir del cual pues se va construyendo un modo de vida. Un modo de vida que, os decía hace un momento, es lo que llamamos lo que se llama la pasieguería, a través de la práctica de la muda, que no es simplemente irse desplazando de cabaña y de prado en prado. Es decir, cada cabaña y cada prado, cada finca, cada cierro, está situada a una altitud distinta, unas en las partes bajas de los valles y otras a mediana altitud, así hasta llegar a la parte culminante, en la que no solía haber cierros, sino que eran brañas. La palabra braña, brena, veraniza, viene precisamente de esa idea de pastos amplios y comunes en el verano. Esa práctica de ir subiendo y luego en el otoño ir bajando no se hace simplemente con algunas personas, pastores que van al cuidado de los ganados, sino que se hace, y esa es la singularidad clave, a través del desplazamiento de toda la familia. Toda la familia se va desplazando, cuando acaban el consumo de la hierba de una finca o de un cierro, se pasa a otra, y así sucesivamente, y luego se va bajando a través de este sistema que es la muda. Y esto es lo que da esa singularidad de carácter prácticamente mundial. No porque no haya sistemas similares de aprovechar a distintas altitudes los prados y los pastos, que a verlos los hay. En los Alpes se habla del alpage o del alpaje, del estivage o del estivaje, lo cual no quiere decir, como en una ocasión oí, que los pasiegos procedan de habitantes de los Alpes, de suizos que se han desplazado. No, eso no es cierto. Lo que coincide es con algunos aspectos del modo de vida, excepto ese desplazamiento familiar que es la muda. Y así van apareciendo pues todo ese patrón que se va repitiendo de las cabañas, cada cabaña rodeada de su prado, cercado. Las cabañas suelen estar próximas, más o menos próximas, unas a otras, porque se hacen en esos grandes seles, forman cabañales, junto a ellas pues van a ir apareciendo más tardíamente, a partir del siglo XVII, y como un mecanismo de control también, de control eclesiástico y de control fiscal, de control político, en definitiva, administrativo, van a ir apareciendo las villas. Un proceso que es muy interesante, pero en el que no podemos entrar ahora. Todo eso...
Perdón, tienes más tiempo, ¿eh? Puedes estar tranquila que tienes más tiempo.
¿Puedo ir más tranquila? Sí. Pues me tranquilizas mucho, gracias. Todo eso pues da origen a un proceso que es doble, que es un proceso de pratificación y deforestación. Hoy en día diríamos que ese proceso de deforestación es lo más antiecológico posible. Claro, pero es que había que convertir la cobertera vegetal original, que era un bosque climático, básicamente de robles y de hayas, robledales y hayedos, pues había que convertirlo en pastizales y en prados. Había que eliminar esa masa arbórea, no totalmente, porque siempre se dejan en los bordes o en determinados lugares, se dejan algunas ejemplares de árboles porque sirven para descansar el ganado, para estar a la sombra el ganado, pero en definitiva es un proceso de deforestación, es decir, las áreas pasiegas no han sido prados ni pastos en su origen, han sido bosques, la deforestación, la otra cara de la moneda, es la pratificación, la conversión en prados. Prados que en principio suelen ser pastados a diente, es decir, los animales pastan y si sobra hierba se siega y se guarda, si es a la subida se guarda para utilizarla luego en la bajada, pero a partir del siglo XVI básicamente, que aumenta la presión demográfica en esta zona, aumenta la cantidad de población, pues se va a ir pasando a un sistema prácticamente de cultivo del prado, cultivo entre comillas, es decir, en tanto que se abona, se siega, es decir, porque va a ir produciéndose una mayor especialización. En principio, los ganados, las cabañas ganaderas eran promiscuas, es decir, iban cerdos, ovejas, cabras, vacas, pero se va a ir produciendo una especialización en el ganado vacuno, y especialmente a partir de una especie que es la vaca pasiega, una vaca pequeñita, de poca altura, de pelaje rojizo, que da una cantidad de leche muy pequeña, pero que es una leche con una gran cantidad de grasa, que es lo que va a originar pues la acumulación de esas grasas para la fabricación de mantequillas o para la fabricación de otra serie de productos. Y a partir del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, hay una especialización en la producción de leche, es decir, los ganados, las cabañas ganaderas cada vez son más simplificadas, van a estar constituidas básicamente por vacuno, y además se va a ir sustituyendo, y en esto es un proceso muy precoz, muy anterior a lo que se va a dar en el resto de España y del resto de Cantabria, se va a ir empezando a sustituir la vaca pasiega prácticamente hoy desaparecida, queda algún ejemplar protegido, se va a sustituir la vaca pasiega por la vaca suiza, que es más productora de leche, y finalmente, pues a finales del 19, comienzos del 20, empieza a introducirse la vaca frisona, la vaca pinta, que produce mucha más leche. ¿Por qué? Pues porque se necesita no ya solamente para el abastecimiento familiar y para para la fabricación de quesos, mantequillas, es decir, de todos estos productos derivados de la leche, sino para el abastecimiento de las ciudades. Es decir, lo acaba de señalar Miguel Ángel, las vaquerías en Madrid, pero no solamente vaquerías en Madrid, sino que empiezan a llevarse, no solamente los ganados para ordeñarlos, las vacas para ordeñarlas, sino que se empieza a llevar la leche también a las ciudades, coincidiendo con el trazado del ferrocarril, etcétera. Es decir, hay un proceso de intensificación y de especialización láctea que es precoz y que convive todavía con todo este modo de vida que es la muda. A medida que las situaciones van cambiando en el siglo XX, a medida que se necesita una producción de leche mayor, a medida que se introducen formas de alimentación del ganado, que ya no solamente es la hierba, sino piensos, etcétera, y a medida que este sistema tan duro de muda, de toda la familia cambiando continuamente de hogar, pues la muda va a ir desapareciendo, va a ir disminuyendo, y eso coincidiendo sobre todo en el último tercio del siglo XX con otra serie de procesos, pues ha dado origen al declive de la actividad ganadera, de la que, si me da tiempo, después hablaré un poquito. Todo este paisaje que se ha ido construyendo tiene una gran cantidad de valores que hay que reconocerlos. En primer lugar, tiene un valor social, identitario, es decir, la sociedad pasiega, la comunidad pasiega, la comunidad de los municipios y de los montes y de los valles pasiegos se identifica con ese paisaje, de ahí el carácter identitario. Decimos que es un paisaje vernacular, en el sentido que es un paisaje cotidiano, diario, no es algo excepcional de un momento, sino que es el fruto del modo de vida del día a día. Y es el resultado de una actividad económica, no es un paisaje que se ha hecho por diversión, digamos, o por el interés estético, ¿no? Es simplemente el resultado de todo ese proceso y es representativo específicamente de esa comarca y, salvando algunas especificidades, pues es representativo del conjunto de Cantabria. Es singular, por lo que he señalado, porque no hay ningún otro paisaje, por lo menos en el conjunto europeo y creo que en el resto del mundo tampoco, con esas características. Tiene además unos valores estéticos se basan precisamente en la repetición de ese patrón o esa unidad paisajística que es el prado, la cerca, la cabaña, con el arbolado, aunque con matices y peculiaridades. Tiene un gran valor ecológico porque es un mecanismo de conservación de la cobertera vegetal, no el arbolado, que se desapareció no solamente por los prados, sino también por los usos de los árboles, de la madera, para abastecer las fábricas de la cavada, de Lierganes, del Guarnizo, y para la conservación de los recursos hídricos. Y evidentemente todo esto le concede un potencial económico, no solamente desde el punto de vista agrario, sino también desde el punto de vista turístico, porque el conocimiento, el disfrute de ese paisaje puede ser una gran atracción, siempre que esa atracción turística esté controlada y tenga sus limitaciones. Bueno, el patrón que repetía, que se repite, el prado con su cerca, con la cabaña, esto es sobre cerca de la Vega de Paz, en Llera, por ejemplo, pero veis cómo aparecen elementos que no solamente es eso, sino también las masas forestales, algunas de las cuales están invadiendo los prados que se van abandonando, que empiezan matorralizándose. Se dice que se hace en monte, pero luego se están reconstruyendo también algunas especies forestales. Y esta fotografía, que me gusta mucho porque al estar nevado se ve perfectamente el dibujo y el diseño del patrón del paisaje pasiego. Las cabañas, que no me da tiempo a entrar, distintos tipos, que no es una sola.
Tienes tiempo, ¿eh?
Tengo tiempo, gracias. Pero no solamente son las cabañas y los cabañales, sino las villas. las villas, los núcleos de población, es decir, algunas imágenes antiguas y otra, alguna otra más reciente, por ejemplo, esta a mí me gusta mucho, que es muy significativa de la plaza de la Vega de Pas. La Vega de Pas era un antiguo sel, el sel de la Vega. Luego, cuando se construyó la iglesia, es Nuestra Señora de la Vega. Celaya, el nombre de Celaya también viene de un antiguo sel, del Haya. Y esta es la plaza de mercado. Muchas veces, con este tipo de poblamiento, a la villa, además de denominarla como villa, se le denomina la plaza. La plaza, porque el elemento clave de la villa era la plaza, donde se hacía el intercambio comercial y la vida social, el intercambio social de la mayoría de la población pasiega. Pero no solamente esos elementos, hay otros elementos patrimoniales que están menos relacionados o menos directamente relacionados con ese modo de vida, pero que están ahí, es decir, la colegiata de Castañeda, la colegiata románica, el palacio de Soñanes, que he puesto las dos fotografías, cómo estaba antes de la rehabilitación, prácticamente igual exteriormente que ahora, y después de la rehabilitación, las casonas. El patrimonio industrial, como el patrimonio próximo al túnel de la Engaña, al fallido túnel de la Engaña, la fábrica de cañones y armas de la Cavada. Patrimonio industrial como una de las primeras fábricas de producción láctea que se establecen en España. Creo recordar que en 1904 la Nestlé, la Casa del Rey, que no es la Casa del Rey, sino el edificio administrativo del resbaladero para bajar los árboles hasta el Miera, para luego irlos desplazando. Y las gentes, los pasiegos, la tipología y la tipografía de los pasiegos es muy antigua, y aparece reflejada en muchísimos sitios. He sacado una serie de grabados y alguna fotografía bastante antigua, como esta que tenemos ahí. Las amas de cría, no insisto, porque ya se ha hablado de ellas. Las gentes de ahora desplazándose, y tampoco quiero insistir mucho porque esto va a estar mucho mejor visto en el documental de Carlos e Higinio. Y incluso un patrimonio gastronómico vinculado a todo esto, porque claro, los quesos, las mantequillas, las quesadas, todos estos elementos forman parte, proceden del paisaje. En realidad es prácticamente cocinar el paisaje pasiego para elaborar toda esta serie de productos. Y el paisaje, los paisajes propiamente dichos. La imagen que tenéis aquí es un fragmento del mapa de los paisajes relevantes de Cantabria, concretamente de los paisajes, lo he recortado hoy, de paisajes pasiegos, desde los paisajes de la cabecera, de las cabeceras de San Pedro del Romeral, Vega de Pas, hasta los paisajes del Valle del Pisueña, algunos de los paisajes del Valle del Pisueña. Paisajes que, aunque repitan siempre el mismo patrón, son bastante diferentes. He puesto, sin poder detenerme, pero una serie de paisajes que vamos viendo diferenciados, en las laderas, pequeños núcleos, pero fundamentalmente los cabañales son los que dan la imagen de los paisajes. Desde las culminaciones, desde las partes más elevadas, a zonas de fondo de valle, las que vais viendo ahí. Pero ya veis que, aunque se repita el mismo patrón, el paisaje presenta matices muy diferentes. Paisajes contrastados de los valles con las culminaciones nevadas en los castros, la zona de los castros, las pequeñas agrupaciones, en este caso ya villas o núcleos de población son villas, en este caso corresponde a las villas, distintos paisajes, el magnífico paisaje del Valle del Miera, un valle, por cierto, que no es un valle de un río, que es un valle de un glaciar, uno de los valles glaciares a latitud más meridional que existen en España, la Vega de Pas, que tenéis ahí. Y bueno, pues todo esto que acabamos de ver en estos momentos, yo no sé si llegaría a decir que se encuentra en proceso de extinción, pero sí que está sufriendo una gran cantidad de amenazas, que son amenazas sobre el territorio, pero que al ser sobre el territorio derivan en amenazas sobre el paisaje. Son amenazas que hacen referencia a los recursos humanos, sobre todo al proceso de pérdida de población. No, aquí no hay espacio despoblado, pero sí espacios en riesgo de despoblación. Los efectivos de población van disminuyendo continuamente, la densidad de población es cada vez más baja, la población que va quedando es una población muy envejecida y muy masculinizada. El saldo biológico, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, lleva mucho tiempo siendo un saldo biológico negativo. Las estructuras productivas, sobre todo las ganaderas, que han sido la base económica de este territorio y la base de construcción del paisaje, pues están en absoluto declive en estos momentos. Y, por si eso fuera poco, pues hay amenazas nuevas que están surgiendo, más que sobre el territorio, pero también sobre el paisaje. Y sobre todo porque tanto las actividades extractivas, el fracking, que parece que está desechado, pero no la instalación de los parques eólicos, pues afectan al territorio, afectan al paisaje e indirectamente afectan a la población, directa e indirectamente a la población, e impiden o por lo menos dificultan mucho el desarrollo de otras actividades económicas. He puesto una serie de mapas, vamos a pasar muy brevemente, para que se vean estos. En estos dos que tenéis está siempre recogido en un círculo lo que corresponde más o menos al territorio pasiego. La evolución de la población. La evolución de la población a lo largo de un siglo, desde principios del siglo XX hasta principios prácticamente del siglo XXI, vemos que en estos territorios, con alguna excepción, sobre todo que corresponde a los municipios más bajos, los que se encuentran más en la parte inferior, Puente Viesgo, Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, que han tenido un crecimiento de la población, todo lo que veis en azul corresponde a decrecimiento de la población, y cuanto más oscuro es el azul, el decrecimiento es mayor. Es decir, los municipios de la cabecera, pues son municipios que en un siglo han perdido entre el 80 y el 90% de su población. Y el problema es que eso no ha acabado, porque aquí tenéis representado las pérdidas de población anuales, año a año, desde 2005 a 2018, es decir, hace unos días, y hay municipios como Luena, con pérdidas de población anuales de en torno a menos 3% de población cada año. Lo mismo que indico, los de azul, aunque sea cuanto más pálido, la pérdida de población es menor, pero son pérdidas de población. Si exceptuamos la parte baja, la parte baja de las zonas pasiegas. Por supuesto, la densidad de población ha disminuido. Se considera que en riesgo de despoblamiento están los territorios que tienen en estos momentos menos de 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. En el caso de la zona pasiega, no hay, en estos momentos, son datos de 2020, no hay ninguno que esté en esa situación, pero los que veis aquí de cabecera, tanto en el Valle del Miera como Vega de Paz, San Pedro del Romeral o Luela, pues están entre 12,5, con poco más de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Veis aquí la diferencia entre las zonas de cabecera, las zonas altas, estos que tienen una densidad de población media y los de mayor densidad de población en la parte baja. Pero son tres situaciones radicalmente distintas. Las tasas de envejecimiento, lo mismo. Cuanto más oscuro es el azul, la tasa de envejecimiento es mayor. Es decir, el porcentaje de población mayor de 65 años, también en fecha muy reciente, pues se aproxima o sobrepasa el 30% en bastantes de los municipios. Solamente hay alguna Castañeda, Santa María de Cayón, solamente hay alguna excepción en la zona más septentrional. El saldo biológico que decíamos antes, la diferencia entre nacimientos y defunciones, lleva mucho tiempo siendo un saldo negativo. Los valores en los colores en azul representan la negatividad, esa situación de negatividad. En el año 2018 había municipios la comarca de los Montes de Paz con un crecimiento negativo de entre 10 y 20, menos 10, menos 20 por mil. Desde el punto de vista de la economía ganadera, que es la que ha creado y puede mantener ese paisaje, Bueno, pues la evolución del número de explotaciones en el siglo XXI, lo que llevamos en el siglo XXI, y eso se ha añadido a las pérdidas anteriores, de 2001 a 2017, todos los municipios, bueno, casi toda la, toda la comunidad se encuentra en situación negativa, ha disminuido muchísimo el número de explotaciones, pero el territorio pasiego, que era ganadero por excelencia, y vacuno, de ganado vacuno por excelencia, pues ya veis en qué situación se encuentra. Y lo mismo si lo vemos a través del número de cabezas de ganado, con la excepción de Villacarriedo, de San Pedro del Romeral y Luena, que tiene un crecimiento pequeñito, en lo demás la cabaña ganadera ha disminuido mucho solo en lo que llevamos del siglo XXI y, repito, añadido a las pérdidas de anteriores. La producción de leche, hemos dicho que era el elemento clave. Bueno, pues las explotaciones dedicadas a la producción de leche entre el año 95 y 2015, en esos 20 años, pues han tenido esta evolución que veis ahí. La mayoría, una disminución tremendamente grande, han perdido, han desaparecido entre el 75, más del 75% de las explotaciones productoras de leche, todas las que están en este color azul oscuro, o entre el 50 y el 75% las que están en este color azul más claro. Es decir, que como mínimo han desaparecido la mitad de las explotaciones productoras de leche. Claro, al tiempo que desaparecen esas explotaciones, pues van disminuyendo también las personas que se dedican a la actividad agraria. Aquí tenemos la evolución prácticamente en negativo, con esta excepción que posiblemente sea debido a la escasa cantidad de personas y con uno que haya aumentado, pues el porcentaje nos salta. Es decir, pero aquí lo que ocurre es que ha habido un decrecimiento tremendo, de manera que, y esto corresponde al año 2020, pues lo que queda es una población activa agraria muy reducida, salvo San Pedro del Romeral, pues veis que los porcentajes, vosotros lo estaréis viendo posiblemente mejor que yo, que lo veo muy en pequeño aquí, los porcentajes de población activa agraria, es decir, ganaderos y ganaderas en la mayor parte de los casos, pues es muy reducida, menos del 20%, y en algunos casos entre el 5 y el 10%, sobre todo en la parte, como os decía, inferior. ¿Qué protección? Se preguntaba antes, ¿qué protección? Pues realmente yo podría contestar, y creo que no me equivoco mucho, prácticamente no ha habido forma de protección. Sí que hubo un proyecto de elaboración de un plan especial de protección y ordenación del territorio pasiego que tuvo aprobación provisional en el año 2010, pero que ya no, que quedó ahí paralizado, por supuesto fallido. El planeamiento urbanístico que podría colaborar, pues excepto Puente Viesgo, plan general de ordenación urbana no tiene ningún municipio. El proyecto de declaración de reserva de la biosfera ha fracasado también, con independencia de que el paisaje no es uno de los objetos de protección de las reservas de la biosfera. Y parece, y aquí hay una persona que podría abundar en este aspecto, que hay un proyecto, una propuesta de presentar la candidatura, declarar el paisaje pasiego como paisaje cultural, que esto sí que implicaría una protección. Sin esa protección, pues ocurren cosas como la que estamos viendo. Este es el plan, el fallido plan que os decía de protección del territorio pasiego, pero que no llegó a aprobarse. Entonces las cabañas, pues por ejemplo, pueden convertirse en cosas como esta, de uso turístico, que yo no digo que el uso turístico haya que interrumpirlo, pero sí que hay que proteger lo que es el patrimonio urbanístico de alguna manera, como esta o como esto que tenemos ahí. Hay situaciones peores, o de lo que hablamos hace relativamente poco, la instalación de los parques eólicos, que este es el mapa del conjunto de Cantabria, pero si os dais cuenta, la mayor parte están en este área. El área pasiega, que está aquí en una escala un poco mayor, corresponde a esto que estáis viendo y que supone bueno, pues no solamente amenaza al paisaje en los lugares donde se instala, sino también desde donde se ve. Aquí lo he agrandado más. Y esta es una foto, esto es de Cañoneras, porque no tenemos, pero si se instalan, esto sería peccata minuta, es decir, sería una parte muy pequeña de lo que íbamos a poder ver en estos espacios, que estos sí corresponden, y además están superpuestos a algunos de los paisajes que están catalogados como paisajes relevantes, es decir, sin mayor importancia. Todo lo que tenéis en este color oscuro, marrón oscuro, corresponderían a paisajes relevantes, y como veis, la instalación de los parques eólicos pues no lo considera en absoluto la presencia de esos paisajes relevantes, con el paréntesis de que para mí no solamente son importantes esos que se han catalogado, sino la práctica totalidad de los paisajes pasiegos. Y esta, otra cosa que tampoco se tiene en consideración ninguna, pues sería la delimitación y la protección de ese fallido plan que no llegó a esto. Y como veis, pues los parques eólicos se superponen con las zonas de protección. La protección de Cabañales corresponde a estos que está en color rosa, y como veis, muchos de los parques pues están en esa zona que aquel plan hubiera propuesto como espacio de protección de Cabañales, y lo mismo en otras áreas que podíamos haber visto. Esto todavía no es una realidad, pero posiblemente sea, si las cosas salen de aquella manera, pues desgraciadamente podrían ser una realidad dentro de un cierto tiempo. Sé que me he pasado posiblemente un montón de tiempo, pero lo siento mucho, y he corrido mucho también. Lo siento. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ahora vamos a dar pase a Carlos Virginia.
Esto debe ser de Miguel Ángel. Está Miguel Ángel. ¿Cómo te ha parecido? Yo es que para ver el documental prefería bajar.
Ah, vale.
Luego, no me había dejado poner las gafas.
Bueno, es igual.
Os pregunto.
Sí.
Para las personas que están viendo desde casa, ¿puedes recordar?
¿Puedo qué?
Reforzar la participación.
Ah, vale, sí.
Bueno, ahora vamos a finalizar con Carlos y Higinio. Y bueno, recordaros que al final de la presentación podréis preguntar cualquier pregunta que tengáis para cualquiera de los ponentes de esta mesa. Y también recordar que desde casa, cualquier pregunta que queráis formular, la podéis formular a través del foro y se realizará aquí en vivo. Bueno, voy a pasar a presentar a Carlos Higinio. Carlos Higinio Sanz Crespo, tras estudiar filosofía y letras, se formaron autodidácticamente en el mundo de la fotografía en los años 90, época en la que fueron miembros del colectivo fotográfico Nostromo. Poco después, comenzó su andadura audiovisual mediante la colaboración con el director José Luis Sánchez Pérez en la dirección fotográfica. Su gran interés por el género documental, de carácter etnográfico y antropológico, les llevó a fundar su propia productora, IFCAR, con la que filmaron su primer documental, del que visualizaremos hoy un fragmento, Pasiegos, los valles del silencio, estrenado en 2010 con el apoyo del Aula de Patrimonio de la Universidad de Cantabria. Este documental fue fruto de un trabajo de 3 años durante los que recopilaron visualmente las costumbres y tradiciones pasivas. En 2015 estrenaron con el apoyo del Gobierno de Cantabria el largometraje RAI, documento que recoge la riqueza musical tradicional de Cantabria. Su último trabajo, estrenado en 2018, ha sido el cortometraje Tierras de Ronda, Ritual y Memoria, sobre los rituales de cortejo de los mozos a las mozas en tierras de Capur. Actualmente trabajan en la preproducción de un nuevo documental para poner en valor la riqueza patrimonial de la comunidad. Así, sin más dilación, os doy pie a vuestra presentación. Muchas gracias.
Gracias, Lorena. tardes a todos. Bueno, nosotros nos defendemos más con las imágenes que con las palabras. Entonces, a la hora de hacer un poco nuestra exposición, lo vamos a hacer de una manera un poco más diferente. Vamos a poner fragmentos de, bueno, más que fragmentos, vamos a poner el documental, que fluya, como quien dice. Le vamos a poner sin sonido, porque nosotros vamos a hablar sobre las imágenes para deciros cosas que creemos que son importantes, que hay que cuidar del paisaje de las imágenes que vais a ver y de la gente que sale. Y bueno, pues eso, que sepáis que va a ser un poco de esa manera. Así que voy a dar ahora comienzo al documental, vosotros lo vais viendo y nosotros vamos a ir os contando algunas cosillas. ¿Vale?
Bueno, como veis, este es el inicio del documental. Cuando realizamos el documental, quisimos poner una frase que para nosotros simbolizara lo que son los valles pasiegos y cómo hacer para que preservar todo este patrimonio para el futuro. Entonces, esta frase que hace un momento ha pasado, y si no habéis tenido tiempo de leerla, básicamente viene a decir que solo a través del testimonio se puede preservar del olvido la memoria de un pueblo, es lo que nosotros consideramos cuando fuimos a hacer el documental. Para nosotros era fundamental los testimonios de los pasiegos para que nos contaran su historia, sus costumbres y sus tradiciones, su forma de vida. Entonces, claro, ¿cómo lo planteamos? Decidimos ir a buscar algunos pasiegos representativos que nos pudieran dar su testimonio. Encontramos básicamente la columna vertebral que fue Carpio, Rey y José de Sindo, y luego otros pasiegos y pasiegas, por supuesto, en la medida de lo que pudimos, porque fue lo que más nos costó, porque la mujer pasiega era un poco reacia a darnos sus testimonios, pero para hacer ese planteamiento a la hora de poner el documental. El título que pusimos, que habréis visto también, fue Pasiegos, los valles del silencio. Este título tiene un doble simbolismo. Para nosotros, y más ahora, sobre todo, con la amenaza eólica, los valles del silencio es, por, evidentemente, su maravillosa naturaleza y belleza de los paisajes, que solo se oyen los sonidos de los pájaros, del río, del rumor del viento, y como simbolismo de la despoblación, del éxodo rural que está ocurriendo, y como ha dicho muy bien Carmen, pues a un ritmo que casi a veces piensas que si este paisaje puede llegar un momento a extinguirse. Confiemos en que no sea así. Está sufriendo pues graves amenazas de diverso tipo, y una de ellas se encuentra en estos momentos la eólica. Entonces, ¿qué quisimos hacer con el documental? Se trataba de conservar para el futuro y para las generaciones venideras, con los testimonios de los pasiegos, pues toda una cultura y un patrimonio paisajístico y etnográfico que había que preservar y que tenemos como un deber moral de que ese paisaje pues nunca se pierda, o que por lo menos permanezca lo más inalterable posible. También cuando hicimos el documental, y ahora, bueno, yo lo veo también, imaginaros, por ejemplo, si el Monument Valley se llenara de molinos eólicos. Para nosotros, los valles pasiegos son como un santuario, es como nuestra tierra espiritual. Nosotros siempre lo hemos considerado como un escenario cinematográfico, y así ha sido, porque importantes directores lo han cogido pues para realizar alguna de sus películas. Entonces, ¿nosotros qué veíamos en este paisaje? Era un paisaje que había que preservar y cuidar. Por lo tanto, ¿qué forma podíamos hacerlo o expresarlo? Nosotros, como ha dicho muy bien mi hermano, nos defendemos mejor con la imagen que con la palabra. Pero claro, hacer todo un documental solamente con imagen podía llegar a cansar. Entonces, para hacerlo más cercano al público, fue por lo que decidimos que deberían ser los propios pasiegos los que contaran su historia. Y así fue. Nos dirigimos a ellos. En ningún momento nosotros, podrían decir algunos, que pudimos manipular los testimonios para nada. Todos los testimonios que salen en el documental son lo que ellos dijeron. Nada más nosotros nos pusimos a montarlo y a darle una coherencia a través de apartados de todo tipo, de lo que es su vida, la vaca, por ejemplo, la cabaña, la cerrada, las fiestas, o sea, diversos, bueno, el trabajo como que es tan importante, pero diversos elementos que forman parte de su vida diaria, ¿no? Entonces, para nosotros consideramos que, por ejemplo, en ese sentido yo, un ejemplo claro es, por ejemplo, el de José de Sindo, respecto a lo que supone las amenazas que se ciernen sobre este paisaje pasivo. José de Sindo, siempre me acordaré de él, estando mi hermano además filmándolo, yo estaba en ese momento sosteniendo el micrófono, y me acuerdo que en una de sus declaraciones que él nos dio, más o menos vino a decir: me parece a mí que esto va muy deprisa, pero es más rápido de lo que yo pienso. Y yendo, pues ese yendo, que es muy típico de allí, esa expresión, fue para nosotros algo especial de la velocidad vertiginosa que se está transformando el paisaje pasiego. ¿Cómo deciros? Esa manera de decirlo fue una manera de los impactos, como digamos, visuales y medioambientales que están existiendo ya en este paisaje y que de alguna manera lo están alterando. Entonces, forma parte de ello la amenaza eólica, con todos los problemas que puede conllevar. Entre ellos, y ahora pues me llama la atención, porque cuando dijimos los valles del silencio, la colocación de los aerogeneradores podrá suponer el ruido que van a provocar de que ese silencio no va a ser ya tanto silencio. Y en ese sentido siempre me llamó la atención, cuando estuvimos rodando el documental, la manifestación que dijo un pasivo, que me dijo, porque dice, oye, aquí parece que siempre hay mucho silencio. Aquí hay mucho más silencio que el propio silencio. O sea, eso demuestra que a veces te puedes encontrar en esos valles que donde solamente el rumor de, os digo, del viento o del arroyo es lo que parece que se oye. Parece que no hay nada que lo altere. En ese sentido, claro, también va a haber más amenazas, también contra la fauna y contra la vegetación. Luego también la destrucción, claro, de un territorio con cicatrices, como pueden ser las pistas, la instalación también, bueno, pues de estaciones que se puedan colocar allí, también, pues no sé, de líneas de alta tensión, que igual pueden hasta provocar efectos nocivos con sus ondas electromagnéticas. O sea, evidentemente hay una realidad que existe ahí, que no quiere decir ni mucho menos que mi hermano y yo estemos en contra de las energías renovables, en absoluto, todo lo contrario. Creemos que son necesarias y si queremos solucionar hacia un mundo, pues bueno, más ecológico, evidentemente tienen que estar presentes, pero no a cualquier precio ni en cualquier lugar. Yo creo que en ese sentido debemos ser conscientes del patrimonio cultural, paisajístico y, como os decía antes, etnográfico, y de la riqueza natural de estos valles, que debemos preservar. Y nunca mi hermano ni yo nos cansaremos de decirlo. Cuando estuvimos realizando el documental durante 3 años, nunca nos cansábamos de ver tanta belleza por los paisajes por donde íbamos recorriendo, porque aunque nosotros ya lo decimos, lo hemos pateado bastante, hay mil y un rincones, mil y un encuadres que te dabas cuenta que daban una fisonomía totalmente distinta al paisaje. Y decimos, jolín, pero si tenemos aquí un paisaje que debía ser reserva de la biosfera o patrimonio incluso de la humanidad. Por desgracia no se está consiguiendo, pero vamos, que no tenemos nada que envidiar, somos unos privilegiados a estar en unos rincones que nos pueden hacer llevar a cualquier sitio, en unas montañas que en su momento se calificaban de montañas bravas y desiertas, y que los propios pasiegos colonizaron creando su modelo, como decía antes también muy bien Carmen, social y económico, que no es que vinieron aquí por diversión, llegaron aquí para establecerse y crear ese modelo social y económico con esa peculiaridad a través de las cabañas y la cerrada, que crearon un paisaje único e identitario, que se podría llamar. Entonces, si tenemos la suerte de tener aquí este paisaje tan especial y único como pueden tener en otros sitios, en otros países, en otras etnografías, pues vamos a valorarlo y vamos a hacer que en el futuro se puedan todavía de alguna manera, tenerlos aquí y no decir que en su momento no hicimos lo posible para que se preservaran. En ese sentido, cuando nosotros, que ya han pasado 10 años desde que hicimos el documental, nos hemos dado cuenta que, claro, evidentemente hay un desgaste. Hay zonas que te das cuenta que cuando fuimos allí no existían esas pistas, no existían esas cicatrices. Como también se ha dicho antes, las mismas cabañas, hay un deterioro. Evidentemente, tampoco nosotros nos negamos en absoluto a un uso turístico de esas cabañas, pero sí que hay una planificación o una ordenación del territorio de tal manera que haga que esas, digamos, esa identidad que forman las cabañas pueda conseguirse de alguna manera que la gente o el turismo, pero no masificado en la medida posible, porque también eso podría perjudicar al paisaje, se acercara allí y lograra, de alguna manera, pues bueno, económicamente potenciar pues bueno, la economía todavía pasiega. Evidentemente, como todo, sería cuestión de hacer una planificación y de ver los mecanismos que pueden hacer que ese paisaje pueda ser explotado, pero de una manera racional. ¿Me entendéis? Que no sea, vamos, de nuestro punto de vista, pues, ¿cómo deciros?, invadido, ¿no? Que de alguna manera prevalezca el que cuando, bueno, por lo menos nosotros, cuando acudimos allí a ese paisaje para filmar, pues bueno, todo tipo de escenas, te sientas que todavía estás en un paisaje primigenio, único, que a veces contiene una magia, una poesía que en la medida posible tratamos de transmitir en el documental. No era fácil, nos llevó mucho tiempo. De hecho, cuando estuvimos realizando el documental, éramos conscientes de que si no lográbamos, como deciros, una dinámica que resultara atractiva para el público y cercana a sus manifestaciones, porque si algo, bueno, para nosotros tienen grande ellos, fue que cuando nos hablaban de esa manera tan llana y sencilla, estaban diciendo verdaderas sentencias. Entonces, para nosotros, ver cómo ellos contemplaban su vida, una vida que ha sido tan dura y marcada de sangre y fuego, que se ve a veces en sus rostros, bueno, nos hacía contemplar, nosotros desde nuestra comodidad en nuestras casas, ver la vida que ellos han llevado de sacrificio en la explotación de sus cabañas y sus prados y con la ganadería, bueno, nos parecía un ejemplo maravilloso para las nuevas generaciones. No sé si mi hermano tiene que decir, porque no, ya casi se me acaban las palabras, ¿eh?
Está viendo bastante bien. Sí, bueno, lo más ahondando un poquitín más, pues quizá decir algo más sobre la identidad de este pueblo. Es un pueblo muy interesante que siempre ha mostrado mucho interés, incluso universidades, no solamente españolas, sino universidades extranjeras. Hay un estudio estupendo de una prestigiosa antropóloga norteamericana que se llama Susan Tash Freeman, y quiere decir que siempre sus costumbres, sus tradiciones, ha mostrado mucho interés a etnógrafos, a antropólogos, a geógrafos, y entonces es que tiene una serie de elementos, no solamente de por ejemplo, el cuébano, la muda, la velorta, que están adaptados a su medio físico, porque claro, por ejemplo, la velorta, que igual veréis ahora un momento en el documental, ese sistema que tienen ellos para recoger la hierba, porque las pendientes son tremendas y entonces no pueden meter ahí carros ni cosas mecánicas, ¿no? Entonces han tenido que adaptar su vida a ese medio físico, un medio durísimo, una climatología muy rigurosa. Y claro, y eso a la muda, que mira, ahora aparece en el documental, como explicaba antes también muy bien Carmen, del sistema que ellos tienen, de cuando se va acabando el pasto, van subiendo a lo largo de, sobre todo a partir de que es mayo, por, me parece que esto ya empieza a subir a, hacia las a pastos altos, ¿no? Para luego volver a bajar en otoño a otra vez a los valles bajos, ¿no? Pues eso, lo que os digo, la pelorta, el cuébano, también es súper necesario para ellos, para llevar la hierba, porque claro, ahí no pueden meter carros, en esas pendientes de casi un 60 o 70%. Entonces necesitan esos medios, ¿no? La pelorta, el cuébano, pero todo eso le da una singularidad muy especial y claro, y conforma un espacio rural muy, muy único y muy especial incluso de no volverse en otros lugares de Europa. Y claro, todo eso crea además que sea etnográficamente muy interesante. Y en estos tiempos que parece que las costumbres y las tradiciones caen en el olvido, que los oficios tradicionales van desapareciendo y que incluso la arquitectura tradicional se va transformando, pues yo creo que más que nunca hay que hacer todos los intentos posibles por conservar, recuperar y divulgar este patrimonio que nos ha sido legado por nuestros antepasados. Como decía muy bien mi hermano, yo creo que es un deber moral, incluso de la sociedad, de dar valor a algo que forma parte incluso de nosotros mismos y de nuestro patrimonio etnográfico. En cualquier otro país del mundo, este mismo Francia, nuestro país vecino, esto hace tiempo creo que hubiese sido declarado patrimonio de humanidad, paisaje cultural sin ninguna duda. Creo que se cuida muchísimo más en las cosas. Creo que se llega, desgraciadamente, un poco tarde. Porque, claro, también nuestra experiencia de cuando estuvimos firmando los 3 años, pateándonos todos los lugares para buscar siempre los mejores encuadres, claro, muchas veces íbamos a un paisaje y no creáis que era el paisaje, llegábamos allí, el primero se localizaba para ver porque creábamos que era un lugar bueno. Pero, claro, igual fuimos a ese lugar luego 4 veces. Porque la luz tenía que ser la que nosotros decíamos, con unas determinadas, digamos, nubes o algo así, para darle mayor realce. Es decir, siempre buscamos dentro de lo que podíamos las imágenes más especiales. Pero claro, todo eso lleva muchísimo tiempo y se tuvo que hacer una gran selección de las imágenes. Entonces, lo que os digo, que creo que es un paisaje único que ahora, pues con toda la amenaza eólica, francamente, no sé, estáis viendo creo algunas imágenes, imaginaros ahí ahora un molino de 160 o 200 metros con esos aerogeneradores, todas las instalaciones que van anexas a ello, de transformadores, todo lo que se va a hacer de las pistas para tratar de colocar los aerogeneradores, porque otros son los impactos visuales y medioambientales, me parece a mí de primera categoría, y lo que decía antes también Carmen, de que no estamos hablando de 4 aerogeneradores, estamos hablando de una burrada, y es que están rodeados en un enclave que es, porque la comarca básica es pequeña, pero de una riqueza biológica impresionante. La fauna, he leído el otro día, una pareja de quebrantahuesos ha salido en el periódico como que iba a volver a anidar, igual, o era posible que volviera a anidar en San Roque de Mierda, o por esa zona. Fíjate esos animales, ven esos mamotretos que va a poner el ruido o lo que sea, les va a espantar y va a abandonar esos nidos, vamos a decir que no van a nidificar ahí. Bueno, pues eso ya es un impacto, ¿no? En este caso, la fauna, las vacas, seguro que se alteran, no sé de qué manera, pero seguramente el ruido que producen las aspas, o seguro que de alguna manera les afecta. Entonces, quiero decir que, como dice mi hermano, yo soy el primero en defender todo lo sostenible, ¿no? Lo mejor que puede haber ahora para el mundo y para el cambio climático. Pero claro, una costa de cualquier precio y que no vale todo, ¿no? Creo que es un paisaje que hay que proteger al máximo de todas esas amenazas. Hay que hacerlo con un plan muy bien desarrollado, hacer mucho debate también social, de preguntar a las personas, por supuesto a toda la gente que vive en los valles, que son los más posibles perjudicados también en todo ello, ¿no? Así que, y luego la cuestión del turismo. El daño que se está haciendo también a las cabañas, debido a la rehabilitación como antes ha mostrado también en unas fotos, se hacen unas rehabilitaciones de las segundas residencias, algunas nefastas, no se respeta la verdadera arquitectura tradicional. y eso es un impacto visual enorme, vamos. Lo que decía antes también mi hermano de las pistas para llegar a los... tenemos algunas tomas desde arriba que se nota perfectamente como las cicatrices en el paisaje. Yo entiendo, claro, es muy fácil decirlo por mi parte porque yo no vivo allí, porque claro, la gente que vive allí lógicamente lo necesita, pero hay algunas que igual son innecesarias, sobre todo para el turismo, ¿no? Porque una manera de quizás de venderlo sería hacer ese tipo, lo que llaman ahora, me parece que en inglés, slow life o algo así, que es como vida lenta, o sea, un turismo donde se busca la paz, sosegado, la tranquilidad, ¿no? Eso sí se vendiera bien, siendo muy racionalmente bien hecho y no masificado, desde luego puede ser una de las grandes salidas para los valles pasiegos ahora que la ganadería va decreciendo, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo porque me gustaría también que la gente participara y hablara, sí, ¿no? Ahora... Que eso sería algo bonito, que vendrían Amparo y Miguel Ángel porque hacer un poco de mesa redonda, ¿no?
Sí, sí, no tenemos mucho tiempo, la verdad. Nos quedan solo 15 minutos, pero bueno, también le hemos cortado mucho tiempo a Miguel Ángel y al final nos hemos dado cuenta de que había más. O sea, que si podéis aprovechar para sentaros y aprovechar el breve periodo de tiempo que nos queda para hacer alguna intervención, al cuarto nos tenemos que ir, es el problema porque cierra el orden. Pero si queréis hacer alguna pregunta sobre cualquier tema que os haya surgido, es el momento, podéis aprovechar. Sí. Bueno, para ella hay una pregunta, si queréis intervenir.
Al micrófono. Miguel Ángel.
No sé.
El micrófono, darle ahí para. Dale.
El micrófono para el
teléfono. No, pues está, hay un tiempo abierto para las preguntas.
Bueno, ¿estás haciendo una pregunta ahora? No, ha preguntado.
Sí, podéis hacer la pregunta.
Si alguno quería hacer alguna intervención o algo.
Yo creo que es mejor que el micrófono se reparta un poco entre la gente, ¿eh? Porque
sí,
no, nada,
sí,
sí. El sonido igual no es muy.
¿Sí? ¿Se
me
oye? ¿Se
me
oye bien?
Sí.
Bueno, yo quería simplemente decir desde mi experiencia, no sé cómo decir esto sin que parezca pues, un poco derrotista, ¿eh? Pero claro, ya tengo muchos años. Hace mucho que pillo canas y debo decir alguna cosa en eso. Yo soy natural de Vallesoga, a mi madre la arruinaron en una cuevana. He pasado mucho tiempo dedicando pues, mi trabajo a ver aquello y visitarlo y revisitarlo y revisitarlo. Me he dado cuenta de todas las transformaciones. Llevamos más de medio siglo en la montaña pasiega, en la encrucijada. Y esto ya me causa hasta risa. La historia de la comarca pasiega y del paisaje cultural pasiego, la historia, por aquí se ha dicho ya, y creo que bien dicho, bien explicado, en realidad fracasos continuos. El PEPOT que no salió, la reserva de la Cierpera que no salió. Cuando se pensó la ley, se hizo, redactó y salió la ley de patrimonio de Cantabria, se estableció una figura que era el paisaje cultural. Se hizo exclusivamente como una camisa para el paisaje cultural pasiego, o prácticamente.
Manolo, no te puedo dar la razón porque lo comenté yo y había más posibilidades.
Sí, había más posibilidades y las hay. Pero realmente encajaba perfectamente. Y aquello, pues, tampoco llegó a nada. Ahora se vuelve con la misma idea. Yo, en fin, el tiempo de los bien intencionados se me pasó. Yo lo he sido durante mucho tiempo. Y lo que quiero decir es que, a mi modo de ver, entre los intereses cruzados, entre la confluencia de intereses cruzados, de los propietarios, casas, cabañas, fincas, etcétera, por una parte, en los valles pasiegos, en las zonas pasivas. Y los intereses de la gran empresa, ahora estamos con los geólogos, y de los políticos del arco de la bahía, principalmente, aunque no únicamente, pues fueron echando atrás y conduciendo al fracaso, uno tras otro, a todos esos proyectos de considerar el patrimonio pasivo como algo merecedor de protección y de salvaguarda. Y La cuestión es dónde estamos ahora, después de todo eso. Con más de 50 años, como digo, más de medio siglo de mi vida, viendo deteriorarse aquello. Porque los documentalistas han hablado de 10, 12 años, pero, en fin, ahí me han salido los dientes allí. Y realmente, la pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta cuándo vamos a estar en espera? ¿Hasta cuándo determinados alcaldes de algunos municipios pasivos echan atrás iniciativas de reserva, de biosfera, o, en fin, o casos así que hay unos otros, o echan atrás el PECOT, Plan Especial de Protección del Territorio, que ha acabado como ha acabado? Pues bueno, solo considerando esa confluencia que no está racionalizada en la mayor parte de las ocasiones entre esos dos intereses, los locales y los urbanos, que lo quieren metropolizar y reducir todo a reserva de suelo para beneficio particular, solo considerando eso, el territorio pasivo, solo si racionalizamos eso, el territorio pasivo, el paisaje cultural pasivo podrá tener algún asomo de virtualidad, nada más eso, ni siquiera desde eso.
Pues en fin, yo te voy a dar un poco la razón, pero eso a mí no me lo voy nunca a quedarme quieto a partir de ahora. Entonces, no sé si voy a perder el tiempo, voy a perder mi vida, voy a perder mi cabeza, pero yo creo que merece la pena. Y yo creo que hay que pasar eso para la acción, porque a nivel teórico a mí me ha ayudado mucha gente, no sé si tú participaste, había 6 comisiones. Y teníamos muy claro que el territorio pasivo era muy importante. De hecho, de ahí nació, no sé si recordarás, por ahí estaba la documentación, la Fundación Botín tomó cartas en el asunto y elaboró una especie de modelo de rehabilitación de cabañas, etcétera. Se hicieron bastantes sesiones, se recorrieron bastantes sitios. Pero te voy a dar la razón, yo creo que hay una cosa que, de la que no logramos librarnos, que es la mala calidad de los políticos que tenemos en esta comunidad autónoma. La mala calidad de... no sé si quitar de mala, incluso calidad. ¿Tenemos buenos políticos? ¿Tenemos políticos? Es una reflexión. Son muy malos. Pero a nivel local y a nivel regional. De hecho, yo creo que la niña fea y abandonada, o el niño feo y abandonado de Cantabria es el patrimonio cultural regional. Eso que pasa con las cabezas y demás está pasando en otros sitios con cosas mucho más evidentes. O sea, quiere decir que pasas por al lado y, bueno, todo lo que pasó con el enterramiento de este activo en no sé dónde, ya no me acuerdo, han convertido aquí en una especie de parque tipo de Disneylandia, pero la mayor parte de las tumbas, por lo que yo sé, no se han respetado. O sea, el patrimonio cultural aquí en Cantabria se está... ¿Estoy monopolizando, me doy cuenta, la conversación? No. El patrimonio cultural es la línea fea. Pero es además una especie de contradicción, porque esta comunidad autónoma quiere vivir en parte del turismo de calidad. Pero con estos mimbres, pues eso del turismo se va a quedar el turismo, pero no de calidad. Pero yo no quiero decir más, porque bueno, Carmen tiene muchas cosas que decir, porque ha tenido experiencia, y entonces, pues, que nos cuente ya un poco.
No, sí, yo estoy de acuerdo con ambos. Ha habido muchos intentos, creo que en el año 97, no sé si es a lo que se refería también Miguel Ángel ahora, hubo un proyecto del Colegio de Arquitectos para rehabilitación de cabañas, aquello también se frustró, lo del PEP, el Plan Especial de Protección del Territorio Pasiego, por varias razones, pero de alguna manera también estuvo presente en el fallo de aquello y en dejarlo en un cajón intereses locales e intereses particulares. No interesaba o no interesa demasiado que haya una protección, ya no digo muy estricta, sino una protección en lo que es el respeto tipológico a la porque piensan que eso puede dificultar el cambio de usos. El cambio del uso ganadero a un uso turístico, que probablemente no sea así, es decir, que se puede hacer un cambio de uso limitado, controlado, y permitir determinados mecanismos de rehabilitación que no solamente para uso turístico, sino también hay muchas cabañas que son cabañas vividoras, y que vividoras, que porque fueron cabañas vividoras y porque sigue viviendo la gente, y evidentemente no se puede obligar a nadie a que viva en las condiciones que se vivían en el siglo XVII. Es decir, hay que arbitrar mecanismos de rehabilitación y mecanismos para la supervivencia. Ahí, por otro lado, es que uno de los temas, por lo menos que yo creo que nos preocupa a todos, a mí mucho, es el tema de la pérdida de población. Es decir, es que evidentemente, si no se corrigen estos aspectos, la pérdida de población, que en algunos casos quizá no llegue a la situación de irreversible, bueno, en algún caso casi, pero si no se rehabilita, si no se protege, si se establecen estos mecanismos, es decir, ¿a quién se va a traer? Es decir, es que entra incoherentemente, hay proyectos contra el despoblamiento y al mismo tiempo, es decir, se establecen mecanismos que a quién le puede apetecer ir a vivir a un sitio donde el ruido, la contaminación de todo tipo, es decir, a quién, no solamente a vivir, a quién a establecer actividades económicas en esas condiciones. Es que incluso llegado a eso estamos en una contradicción absoluta. Es decir, yo no sé si es el patito feo, la niña fea, lo del patrimonio cultural. Es que realmente, hasta desde una perspectiva pragmática, absolutamente pragmática, y si queréis materialista, es decir, para sacar adelante la población, la actividad económica, todo esto es absolutamente imprescindible. No se pueden actuar, pero vamos, que de acuerdo en esto y de acuerdo en... Ahora, también de acuerdo en una cosa, es verdad que han ido fallando las cosas, pero yo no sé, debo ser optimista por naturaleza, en algunos momentos. Es decir, no hay que tirar, yo no estoy dispuesta a tirar la toalla, es decir, aun sabiendo que a lo mejor yo personalmente no le veo la salida, pero a lo mejor alguien en el futuro puede verle la salida.
Estoy con él.
Paisaje, la verdad es que no sé cómo, pero es un paisaje que vive del turismo. de allí.
Sí, vamos a ver. Yo creo que la exposición que se ha hecho encuadra bastante bien lo que es los valles pasiegos y las villas pasiegas. Lo que para mí lo más importante es lo que está hecho. O sea, lo difícil fue labrar todo ese patrimonio, todos esos valles, todos esos prados, ¿no? Y sería sencillo conservarlos, pero claro, no a cualquier precio, porque ninguno de los que aquí estamos creo que nos veamos en la piel de la gente que sale ahí, que es muy respetable, pero claro, hoy hay otra calidad de vida que tiene que tener la gente de esos valles para que eso se pueda conservar. Porque, a ver, desde hace unos años que están funcionando las subvenciones, están funcionando las ayudas, pero generalmente a la gente que es nativa de ahí, y sobre todo de las zonas altas, que son los auténticos y los que mejor conocen las tradiciones, pues ahí prácticamente esa gente se queda sin posibilidades, porque al final no se pueden comparar los valles altos con los valles bajos. Los valles bajos generalmente no verás a ninguna gente con esas características marcadas por el trabajo. Entonces, igual estoy mezclando muchas cosas, pero sí que tendríamos que hacer un donde tener una calidad de vida, que es lo más importante en los tiempos que corren, ¿no? Y conservando eso, pero a ver, yo entiendo que es un patrimonio que ya le quisieran tener muchas comunidades de España, porque yo soy pasiego y he tenido la suerte de poder salir de mi territorio, y cuando después he vuelto, me he dado cuenta la verdadera riqueza que teníamos. Y todo eso, creo que se necesita una ayuda coordinada para que todo pueda salir adelante, sea como patrimonio cultural, reserva de la biosfera, pero es que siempre que hay una iniciativa hay un 50% que lo apoya y otro 50% que lo echa por tierra. Así no vamos a ninguna parte. No sé si se ha mantenido un poco la idea, y ya digo que yo soy de los que pienso que territorios como territorio pasivo pues son caros de ver.
Pues yo creo que tenemos ahora dos problemas. Uno es la inmediatez de los molinos, y por lo tanto lo más importante, que va a ser muy complicado, porque eso estaría, estuvimos viendo Rebeca el otro día, eso de traer a expertos de fuera a ver cómo lo estaban montando, es un poquitín lo que decía la chica esta. De todas maneras, en relación con el patrimonio, cualquier parecido con el de España, en relación a su patrimonio cultural con el Reino Unido, es pura coincidencia, y supongo que se me entiende lo que quiero decir. Ahora hay una cosa de peligro de muerte, que es el tema de los molinos eólicos. Entonces habría que hacer un plan de choque que no tenga que ver con un plan a largo plazo. Y aunque eso no se dejaría de lado, en mi opinión, sino que se iría ahorrando poco a poco, pero lo más importante es intentar hacer un expediente de paisaje cultural, que es lo más sencillo a corto plazo. Y lo que podría parar alguno de los proyectos que hay. Y efectivamente el problema de fondo, que también lo tratamos el otro día, si ya de pronto, es cómo conservar eso a medio y largo plazo. O sea, no todo, sino que de alguna manera pudiera permanecer en el tiempo. Habría que efectivamente buscar ayudas, proyectos, para fijar un poco a la gente, o traer gente nueva, en fin. Pero lo más importante ahora mismo parece ser que es lo de paralizar o dificultar la construcción de molinos eólicos, y ahora mismo a corto plazo el único arma que tenemos es realmente el de declarar lo que sea, el territorio que sea que nosotros veamos conveniente, prudente o positivo, un delimitar un área que se declare paisaje cultural. Si es la única figura que nos queda.
Perdón, pero siempre hay contacto con los habitantes de esa zona.
Es que no nos queda otra.
Porque claro,
no nos queda otra. Es complicado, pero si no lo intentamos, desde luego que no va a salir. Sí.
Lo siento, pero es que en la UNED cierra y tengo que...
Bueno, pues la jefa de visa nos va a despedir. No, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.